A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Le estamos saludando todo el equipo de Con la Ley en la Mano en este jueves ya 23 de julio de 2026. Prácticamente ya se ve ahí cercana la puerta del fin de este séptimo mes del año. Qué bueno que nos acompaña. Esperamos que en esta ocasión la emisión le resulte de interés. Yo casi se lo puedo apostar, se lo puedo firmar, porque es algo que definitivamente nos compete a muchísimos, ya le estaré diciendo. Pero antes permítame terminar el protocolo de saludo para toda nuestra audiencia y desde esta cabina de transmisión. Mis compañeros Berenice Flores y Víctor Morales estarán atentos para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, ya sabe usted que el WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes. Un solo número para cualquiera de las dos plataformas por la que usted desee escribirnos. Y ese número es el 3311-55-1962. Roberto Álvarez le saluda hoy en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y ahora sí, le voy a decir quién nos acompaña esta tarde. Me da, la verdad, mucho gusto tenerlo por acá. Porque bueno, con las nuevas responsabilidades que ahora tiene, pues se nos había alejado un poquitito, pero le tiramos el lazo, como se dice. El licenciado Gerardo Martínez, quien es el presidente ahora de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos y experto en seguridad social. Qué gusto verle, licenciado Martínez. ¿Cómo le va?
Licenciada Mercedes, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Sí, yo extrañando estar aquí con usted, con sus radioescuchas, platicando los temas que para mí son importantes e interesantes relacionados con mi especialidad. Y bueno, sí, este nuevo encargo que tengo me ha permitido tener menos tiempo y por eso había estado ausente, pero aquí estoy. Bueno, aquí pues, estoy para lo que usted ordene y mande.
No, ahí lo estamos pescando. Me da mucho gusto también que esté con nosotros. Y hoy el tema, bueno, pues todo lo que usted quiera preguntar en materia de seguridad social, aquí está el licenciado Gerardo Martínez Chávez. Y hoy particularmente trae a esta mesa de trabajo un tema interesante, porque inclusive hoy escuchaba en el programa de mi compañero Víctor Montes Rentería el caso de una persona que traía ahí una situación con su incapacidad, ¿no? Que esto de repente es recurrente. Si, ¿qué tal si mi incapacidad termina pero yo todavía sigo enfermo? En fin, tantas cosas pues que se pueden dar. ¿Y cuáles son esos tipos de incapacidad? Obviamente dependiendo de qué es lo que le haya sucedido en la salud al trabajador. Y es justamente de eso de lo que nos hablará hoy el licenciado Martínez. Tipos de incapacidad y qué pasa cuando se llegan a las 52 semanas, o sea, al año, ¿no? Que puede llegar a suceder. Pues ese es el tema, ya usted lo estará desarrollando, porque tenemos pausa, ¿verdad, Robert? Ok, tenemos pausa y ya regresando usted solito se va.
Con gusto.
Volvemos. Listos entonces para que el licenciado Gerardo Martínez Chávez, presidente de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, experto en seguridad social, nos ilustre sobre los tipos de incapacidad, pero particularmente cuando llegan a las 52 semanas, esto es prácticamente un año, que podría ser, licenciado, no sé, una enfermedad, un accidente que te lleva mucho tiempo de volverte a recuperar. O sea, pues digo, llegar a las 52 semanas es porque ya es realmente algo grave. Pero hablemos entonces de los tipos de incapacidad y precisamente cuando se llega a ese tope, bueno, si todavía necesitaras incapacitarte más, ¿qué sigue? ¿Qué dice la ley?
Esto está muy relacionado, las incapacidades, el derecho de las personas trabajadoras cuando tienen una incapacidad y el derecho de los patrones cuando sus trabajadores están incapacitados, tiene una relación muy estrecha con la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Nace la relación laboral a la luz de la Ley Federal del Trabajo y el patrón tiene que asegurar a sus trabajadores y empezar a pagar cuotas. La mayor parte de las cuotas las paga el patrón y hay una pequeña parte que le hace la retención a las personas trabajadoras y en el pago llega completo. Entonces, financieramente el Seguro Social tiene separados los cajones de cada uno de los ramos de aseguramiento. Y por decirle algo, el seguro de enfermedades y maternidad lo paga el patrón, una cuota fija, pero luego para las prestaciones en especie, perdón, para las prestaciones en dinero, que sería el pago de una incapacidad por enfermedad general, ahí hay una parte, la mayor parte del patrón en esa cuota, pero también del trabajador, ¿sí? Dicho esto, ¿qué sucede con la relación laboral cuando el Seguro Social le da una incapacidad a la persona? La relación laboral se suspende, porque así lo dicta la Ley Federal del Trabajo. No hay obligación de prestar el servicio cuando hay una incapacidad del Seguro Social, pero a la vez también menciona la ley que no hay obligación de pagar el salario. O sea, no me prestas el servicio, no te pago el salario. Pero el patrón no lo puede dar de baja porque hay un certificado de incapacidad oficial, en este caso del Seguro Social, que ampara las ausencias de las personas trabajadoras a sus labores. Entonces, mientras exista esa incapacidad de carácter temporal, la relación de trabajo está suspendida. ¿Qué derechos tiene la persona trabajadora? Pues tiene el derecho de que el Seguro Social le dé un subsidio, que es un subsidio, es un apoyo, ¿sí?, del 60%.
Sobre lo que gana,
sobre lo que tiene registrado en el Seguro Social y a partir del cuarto día. ¿Por qué el 60%? ¿Por qué a partir del cuarto día? Bueno, esto está tomado del Acuerdo 102 que dictó la Organización Internacional del Trabajo, un acuerdo internacional del cual México es parte, y ahí la OIT sugiere cómo debería de pagarse sin incapacidad, y de hecho, ahí sugiere que se pague la mitad, el 50%. Sin embargo, la ley del Seguro Social dice no, el 60%. Entonces, ese es el por qué lo pagan así. En cambio, perdón, voy a terminar con este tema de la incapacidad por enfermedad general. El patrón puede descontar de el salario de los trabajadores cuando pague el aguinaldo los días que están amparados por la incapacidad por enfermedad general, y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hay una suspensión de la relación laboral, o sea, no hay prestación de servicio, no hay pago de salario, esos días no juegan para una antigüedad dentro de la empresa. Entonces el patrón descuenta del pago de las cuotas de Seguro Social los días que ampara la incapacidad. Si le dan 7 días, 7 días los descuenta. Si le vuelven a dar más incapacidad, todos los días que ampare con un certificado de incapacidad, para efecto del pago de las cuotas, el patrón paga 0. ¿Y por qué no paga? Porque previamente ya está pagando un seguro, ¿sí? Cada pago mensual es el abono o el pago de una póliza de seguro para que el Seguro Social atienda de manera médica, atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, y también la sustitución del salario. Entonces el patrón está asegurado, está pagando ese seguro junto con el trabajador, y lo libera la ley, dice, aquí es donde entro yo, como un seguro de un carro, ¿no? Uno tiene un accidente, oye, pues la aseguradora se va a hacer cargo, tú no le pagas nada al taller. ¿Por qué? Porque hay un seguro que te está amparando la reparación de tu auto. Ajá. Bien, entonces, ¿puede el patrón descontar proporcionalmente los días de aguinaldo? Y la respuesta es sí. No sucede esto con una incapacidad temporal por un riesgo de trabajo o por la maternidad. El riesgo de trabajo, ¿por qué no? Porque el riesgo de trabajo lo paga al 100% y a partir del primer día, porque así lo establece la Constitución. La Constitución hace responsable al patrón de todo lo que le suceda en el ejercicio o con motivo de su trabajo. Estás a mi servicio, trabajador, yo soy patrón, estás a mi servicio. Entonces la Constitución me dice, tú eres el responsable durante todo el tiempo que esté a tu servicio. La ley del Seguro Social, ¿qué hace? Subroga ese derecho y dice, patrón, a cambio del pago de una cuota de riesgos de trabajo, te libero de esas responsabilidades. Entonces yo le doy atención médica, quirúrgica, todo eso, y le pago su salario. Le repongo su salario al 100%, ¿por qué? Porque tú eres el responsable. Ahí la cuota de riesgos de trabajo pues, se va a ver impactada, porque mientras más accidentes tenga, más va a pagar el patrón. Y la maternidad, ¿por qué también la paga al 100% y al primer día? Porque la Constitución también le da un trato jurídicamente diferenciado a la mujer por el simple hecho de ser madre. Dice, trabajadora, tú eres madre, por ese simple hecho la Constitución te protege y el patrón está obligado a pagarte tu salario desde el primer día. Que ya se estableció en la ley del Seguro Social, que primero eran dos incapacidades y que ya ahora es una de 84, como quieran ponerle, pero es a partir del primer día y al 100%, cubriendo ciertos requisitos para que pueda tener derecho la mamá al pago de la incapacidad. Estas dos incapacidades, la de riesgo de trabajo y la de maternidad, como son por protección constitucional para las personas trabajadoras, la relación de trabajo no se considera suspendida. Las personas no se presentan a trabajar, amparan sus ausencias con esos certificados de incapacidad y laboralmente, ¿qué pasa? Les cuenta antigüedad todo el periodo que esté amparado. Laboralmente, ¿qué pasa? El patrón les tiene que pagar su aguinaldo completo. Les tiene que pagar su prima vacacional completa y le tiene que pagar sus vacaciones o darle sus días de descanso de vacaciones que le corresponden sin sacar la proporción de los días que no asistió. Esa es la diferencia. Laboralmente, los efectos que puede tener. Enfermedad en general, sí hay una disminución en el pago que recibe el trabajador, que es del 60% y a partir del cuarto día, y la relación de trabajo está suspendida, no juega para antigüedad, y riesgos de trabajo y maternidad le cubren todos esos derechos. Ahora, ¿qué sigue después de la incapacidad? O después de haber comentado esto, las incapacidades son parciales o son temporales, ¿sí? Una incapacidad es ampara ciertos días. Por ejemplo, en enfermedades y maternidad le pueden dar un día o dos o tres o hasta 7 días con su médico familiar. Pero si ya se trata de que lo derivan a un hospital de zona o al centro médico, ahí ya esos especialistas, o ya está bajo el cuidado de un especialista, el especialista puede determinar y darle hasta 28 días. Y ya le dicen, usted tiene este padecimiento, yo ya no le voy a dar incapacidad aquí en el hospital, va con su médico, aquí va la nota, y aquí le va a estar dando el médico familiar las subsiguientes incapacidades. En maternidad, ¿qué son? 84 días, nada más. Si sucede que la mamá la nueva mamá no se puede presentar a trabajar después de terminar los 84 días por un motivo derivado del propio embarazo, vamos a ponerle, le van a dar incapacidad, pero ya por enfermedad general, no por maternidad. Y entonces ahí el pago le va a disminuir y ahí es que está suspendida la relación de trabajo.
Que ahí, perdón, es donde se correría el riesgo de ser despedido.
No, no se corre el riesgo de ser despedido porque precisamente están parando la incapacidad. Uh-huh. De hecho, la ley del Seguro Social prohíbe, más bien dice que un patrón no podrá dar de baja a sus trabajadores cuando haya una incapacidad. Hasta que termine la incapacidad los puede dar de baja. Y si por algo el patrón presentó un aviso de baja en ese periodo de incapacidad, no vale la incapacidad. Tendrá que presentar un reingreso para generarle el derecho a la persona trabajadora. Pero están protegidos los derechos de las personas, todos los derechos de las personas en periodos de incapacidad. Por eso le decía, es una ausencia al trabajo, pero que está justificada con ese documento. ¿Qué pasa con un riesgo de trabajo? Exactamente lo mismo, ¿no? O sea, dependiendo de la valoración del médico, puede decir, te voy a dar un día, te voy a dar 3 días, 7, 28, los que sean, y juegan igual, exactamente igual. La ley también establece un plazo perentorio para el otorgamiento de la incapacidad por un mismo padecimiento. ¿Cuál es ese plazo? 52 semanas, un año. Tanto para la enfermedad general como para el riesgo de trabajo. Un año ya es un periodo considerable para que la persona pueda rehabilitarse, pueda recuperarse y regresar a su actividad laboral normal. Entonces, la ley nos menciona, dice, bueno, pues si después de un año no se ha recuperado, quiere decir que esto puede llevar más tiempo. Hay una excepción. Dice que podrá haber una prórroga para el otorgamiento de la incapacidad temporal, la incapacidad temporal, que puede ser para enfermedad general 52 semanas más, o sea, 2 años, y para un riesgo de trabajo 26 semanas más. Pero hasta ahí, o sea, no hay más. Una vez llegando a ese momento, que ya se haya agotado inclusive la prórroga que nos da la ley, el médico tendrá que emitirle, en caso de riesgo de trabajo, una pensión provisional. Pensión provisional de 2 años.
Pensando que podría regresar.
Estimando uh-huh. que en esos 2 años puede haber una recuperación para el trabajo.
Exacto.
Y si se trata de una enfermedad general, es una pensión temporal. ¿Sí? Esta pensión temporal igual es por 2 años. Después de 2 años, el médico tiene que volver a valorar si se rehabilitó la persona. Y le dices, se acabó, terminó tu pensión temporal, ya estás bien, que eso fuera lo mejor que pudiera sucederle a las personas, regrésate a trabajar, o decir, pues ya, pasaron estos 2 años, más el año que te di de incapacidad temporal, ya son 3 años, no te has rehabilitado, no te has curado, déjeme llamarlo así, uh-huh. pues entonces tú ya definitivamente no puedes trabajar, te voy a dar una pensión. Y el no poder trabajar lo refiero a que no puede trabajar, por ejemplo, en un riesgo de trabajo, no puede regresar a trabajar a lo que estaba haciendo, pero sí puede estar en otro puesto, ¿sí? Cuando se trata de una invalidez es lo mismo. Existe invalidez para desarrollar un trabajo igual. Entonces, le pongo un ejemplo. Es un chofer de autotransporte. y por cuestiones de diabetes, de ácido úrico, pues ya no puede ser chofer. Entonces el Seguro Social le dice, ya, aquí está tu pensión por invalidez. Puedes volver a trabajar, pero no como chofer. Pudieras trabajar en otro puesto, de almacenista, por ejemplo.
¿Y seguir cotizando?
O de, sí, claro. O de vigilante, ¿sí? Pero no en ese puesto. Y tratándose de un riesgo de trabajo, la pensión puede ser una incapacidad permanente parcial. Y ahí la Ley Federal del Trabajo también nos establece, o le establece al médico una tabla para otorgarle un porcentaje de la disminución de su capacidad. Puede ser, se llama parcial porque dice, bueno, pues, tú tienes el 25%, o tú tienes el 50%, o el 60%, o el 14%, o el 10%. Si se amputa un dedo, el dedo meñique de la mano izquierda, por decir algo, pues esa persona tiene una incapacidad permanente, porque no le va a salir otro dedo, no va a retoñar un dedo.
Claro.
Entonces, tiene una incapacidad permanente, pero está disminuido nada más. O sea, el hecho de que le haga falta un dedo y que le dé una incapacidad, una pensión permanente parcial, no quiere decir que no pueda trabajar. Oye, pues me falta un dedo, pero yo me siento bien de todo lo demás. Estoy al 100. Ah, bueno, entonces le vamos a dar un tratamiento a esa pensión parcial. Y puedes volver a trabajar. Entonces, así es como se maneja, y este es el proceso de las incapacidades. Ahí luego, la pregunta de los 64,000 pesos, como diría este cierto conductor de los años 70, ¿no? De la década de los 70, es cuando está la pensión ya otorgada por el Seguro Social con carácter provisional o carácter temporal, que ambas son por 2 años, ¿qué va a hacer el patrón? ¿O qué tiene que hacer el patrón? ¿Dar de baja a su trabajador o no lo puede dar de baja? Porque el patrón va a decir, a ver, hablando de la incapacidad de la pensión que deriva de la enfermedad general, oye, había una suspensión de la relación laboral. Entonces tú me traías incapacidades y yo las descontaba en el pago de las cuotas porque yo ya había pagado una póliza de seguro, ¿sí? Pero ahora tú no me estás trayendo incapacidades, que yo es lo que le alimento al sistema para que el pago salga en cero, para no seguir pagando cuotas. Pero yo no puedo meter al sistema una pensión de este tipo para que me salga en ceros el pago, porque no me lo recibe, el sistema no me lo acepta, ni en la ventanilla. Entonces ahí la pregunta es, si lo doy de baja y después de 2 años se rehabilita el trabajador y le dice el Seguro Social, el médico, regrésese a trabajar, ¿qué tengo que hacer yo como patrón? Si lo doy de baja, no lo doy de baja. Si lo doy de baja, ¿lo debo volver a recibir o no?
Bueno, nos quedamos con la duda para que al regreso de la pausa comercial que tenemos que hacer sigamos con este tema. Que vaya, pues que el laberinto del Minotauro, Parece.
Un poquito, sí.
Parece. Sí. Vamos entonces al corte, no tardamos. Estamos de regreso, seguimos con, vamos a terminar, a concluir el tema de esta tarde, que son los tipos de incapacidad y qué pasa cuando se llegan las 52 semanas. Nos acompaña el licenciado Gerardo Martínez Chávez, presidente de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, experto en materia de seguridad social. Y dejaba sobre la mesa precisamente la pregunta, licenciado, ¿qué pasa si en ese tiempo de la incapacidad del trabajador, el patrón dice, ¿y si lo suspendo? Lo doy de baja, pero si luego dicen, okay, tú ya estás bien, regrésate a tu trabajo. ¿En qué es lo que está pensando en realidad? ¿Qué es lo que le preocupa al patrón? Porque a lo mejor, si está amparado el trabajador, precisamente con una incapacidad, y a lo mejor se le despide o lo da de baja, pues a lo mejor le estaría preocupando, no sé, una, a lo mejor que necesita ese trabajador y si no está él, mejor lo saco a él y meto a alguien que sí está trabajando, o inclusive si ese trabajador lo doy de baja, que me metan una demanda laboral. En realidad, ¿cuál es la problemática que tiene el patrón?
La problemática es de que como no puede alimentar el sistema de pago, los uh-huh. pagos que hace cada mes, uh-huh. Tendría que pagar las cuotas por él, entonces, por esa persona. Entonces dice, oye, pues, ¿por qué voy a pagar cuotas si el Seguro Social ya le está pagando una pensión?
Ajá.
El problema aquí es, o la confusión aquí es cuando se habla de temporalidad, ¿sí? O sea, es una pensión de 2 años. Entonces, ¿ahí qué va a pasar en esos 2 años? La Ley Federal del Trabajo sí establece que el patrón puede dar de baja o debe, no debe, no lo obliga, puede dar de baja a la persona. ¿En qué caso? Cuando haya una incapacidad física o mental manifiesta de la persona trabajadora que le impida continuar con su trabajo, que le impida la relación laboral, ¿sí? Y también dice, el patrón deberá de ofrecerle un puesto a esa persona que sí pueda desempeñar o pagarle un mes de salario a manera de liquidación, déjeme llamarlo así. Entonces el patrón le puede decir a la persona, oye, pues aquí está ese puesto, no, yo no quiero, no puedo. No, bueno, pues entonces aquí está tu mes de salario y ahí terminó la relación laboral. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, terminó. Y el patrón presenta el aviso de baja de la persona. La realidad es que me le mentiría si le doy un número, pero de acuerdo a mi experiencia, lo que yo veo día a día, es muy bajo el porcentaje de cada, no sé, le pudiera decir uno de cada 25 que le dicen regresase a trabajar. Casi siempre se hacen definitivas las pensiones, ¿sí?
Ay, ¿en serio?
Sí.
O sea,
de las que yo veo.
Ajá. ¿Sí? Entonces, bueno, quizás la gravedad del asunto ya trascendió la posibilidad de recuperación.
Sí. Sí, sí, pues es que estamos hablando de 3 años.
Sí, claro.
Sí. Entonces, bueno, si el patrón dice, oye, es que fue un buen trabajador o trabajadora y ya lo veo bien, ¿lo puedo recontratar? Sí, claro, pero como una nueva relación laboral. ¿Por qué? Porque todo lo de atrás ya lo concluyó, ya lo liquidó. Uh-huh. Ahora, ese es por el lado del patrón, que yo respeto la interpretación que le dan muchos abogados en materia laboral, que dicen que no lo puede dar de baja, inclusive personal del Seguro Social dice, no, es que no lo pueden dar de baja. Yo difiero, estoy dando los fundamentos y yo digo, sí, ¿por qué? Pero, aquí viene la contra. ¿Qué es lo que debe de considerar la persona trabajadora? Y que a mí ya me tocó ver un caso. El patrón siguió pagando las cuotas, porque alguien le dijo, las tiene que pagar. La siguió pagando. ¿Con cuánto la pagó? Pues con el salario que tenía, porque el patrón no sabía qué hacer. El Seguro Social detecta que se siguen pagando cuotas, que es el mismo salario, ¿sí? Y dice, ah, entonces esta persona siguió trabajando en el mismo puesto, porque no hay una baja y es el mismo salario, ya se rehabilitó y le suspenden la pensión.
Pero pues no era cierto.
No, pero le dijeron no lo puedes dar de baja y el patrón dijo, bueno, pues si no lo puedo dar de baja sigo pagando las cuotas.
Claro.
O sea, no fue una mala acción del patrón.
No, no, desconocimiento, pues.
Desconocimiento, pero eso le impactó a la
pensión.
A la pensionada. ¿Sí?
Ajá.
Y otra, si las personas tienen un crédito Infonavit y se mantienen esos 2 años de la pensión temporal sin un trabajo, al término de la pensión temporal y empiece la definitiva, pueden ir a solicitar la liberación de su gravamen. O sea, tiene puntos a favor, y lo pongo entre comillas, para las personas que están pensionadas, y tiene puntos a favor para el patrón. Este es el contexto general, licenciada, del tema que estamos tocando el día de hoy.
Bueno, sí, me imagino que habrá sus cosas muy específicas,
muy,
¿no?
Específicas, sí. Porque hay parcialidades o hay también mediciones en la incapacidad, en la invalidez.
Que una vez nos habló en un programa de eso, de lo que cuesta una pierna, un brazo,
¿sí?
En fin, dependiendo de la parte del cuerpo, ¿no?
Así es, en un riesgo de trabajo,
riesgo
pero también
trabajo.
Existe una tabulación para una invalidez, o sea,
exacto,
algo que no es un riesgo de trabajo, que es diferente los parámetros, muy diferentes, ¿no? Pero ¿cómo se mide la invalidez por parte de los facultativos, de los médicos?
Claro.
Para determinar qué grado de invalidez tiene la persona.
Sí, y que de alguna manera va como intrínsecamente ligado al trabajo que desempeña también la persona, ¿no?
La invalidez está relacionada con el puesto.
Exactamente.
Uh-huh,
sí, relacionada con el puesto. Lo dijo usted más preciso.
Uh-huh.
Pues voy con la participación.
Adelante.
De la audiencia. Perfecto. Bueno, pues cualquier cosa en materia de seguridad social, aquí está el licenciado Gerardo Martínez Chávez. Dicen un saludo al licenciado de Manuel Ibarra. Mucho gusto de escucharlo.
Saludos, Manuel.
Oscar dice, ¿cuánto tengo que aportar a modalidad 40 y cuánto voy a recibir? ¿Dónde lo tengo que hacer el trámite y cuánto tiempo tengo que aportar?
Bueno, pues va a depender mucho de la edad que tenga, las semanas de cotización que tenga, si está dentro de la conservación de derechos y, pues más que nada, se tiene que hacer una proyección para poderle decir el costo-beneficio, ¿no? De si usted aporta tanto a la modalidad 40, pues le puede llegar tanto. Pero son muchos factores los que influyen como para poderle dar un ejemplo en este momento.
Nos dicen, buenas tardes, una pregunta para el licenciado. Después de que entreguen la resolución, ¿a los cuántos días puedo ir a mi Afore?
Cuando es la definitiva, a los 45 días.
Hola, agradezco. Ay, se cruzó esto. La ayuda de su parte y del auditorio. Ah, es un servicio social. Requieren un donador de sangre de cualquier tipo para la señora Erika Graciela Padilla Cuevas, que está programada para cirugía. Interesados, favor de acudir a la clínica 110 de Oblatos o Centro Médico del IMSS. Mencionar el nombre de la paciente. Lo recuerdo, para la audiencia que pueda hacer la donación, repetimos, un donador de sangre cualquier tipo, es para Erika Graciela Padilla Cuevas. De cualquier manera, si usted requiere más información, puede comunicarse al teléfono 3312-958890. 3312-958890. Licenciado, buena tarde. ¿Qué pasa si mi esposo está asegurado en el IMSS y yo no? Tengo una emergencia. ¿Me pueden atender por ser su esposa? Gracias, señora Díaz Vega.
Claro que la pueden atender. Aquí habrá que ver si ya la tiene registrada como esposa. Si no la tiene registrada, que se meta la aplicación en su móvil y la registre. O sea, hay que tener los papeles en orden, porque si no puede decir, ¿y cómo me comprueba que usted es su esposa? Ah, aquí traigo mi acta. No, espéreme, aquí es urgencias, ¿no? O sea, lo administrativo es en la mañana allá en la clínica. Pero sí, sí tiene derecho, claro.
Sí, pero tiene que hacer el proceso.
Tiene que registrarla,
sí. Tiene que registrar. Sí, porque
se puede hacer en línea, en el móvil,
en el
celular, en la aplicación del IMSS.
Sí, porque así a bocajarro en la emergencia, pues está cañón, ¿verdad?
No, puede llegar una persona, oye, es mi esposa, Pues, ¿y cómo sé que no traes a la prima o a la tía o a la vecina que suscitó la emergencia y le quieres hacer un favor, ¿no?
Al segundo frente.
También.
A ver, buenas tardes. Gracias por el invitado y por compartir temas tan interesantes. Saludos de parte de Eli.
Gracias, Eli.
También dice Anónima, buenas tardes. Una pregunta. Yo tuve un riesgo de trabajo en trayecto, pero me pidieron que tenía que venir a trabajar. Venía un día sí y otro no. Me pagaron mis días completos, el seguro y la empresa, pero resulta que los días que no vine me los quitaron de mis vacaciones, ¿es correcto? Aquí argumentaron que se me pagaron todos los días completos. ¿Me pueden aclarar?
Bueno, mientras esté incapacitada, no pueden hacerla, no pueden obligarla a trabajar. Me dice un día sí, un día no, quiero entender que tenía una incapacidad temporal de X número de días y le dijeron, pues ven el lunes, el martes no, el miércoles sí. El Seguro Social le paga todo sin capacidad y el patrón le paga los días que se presenta a trabajar, o no sé si le pagó también todos los días. Pero si es un riesgo de trabajo, no le pueden disminuir proporcionalmente los días de sus vacaciones. No.
Hay un caso para la araña este.
Pues sí, ahí parece. El patrón se me hace que se pasó de listo.
Qué barbaridad. Buenas tardes. ¿Cómo califican si es riesgo de trabajo o no? Y si se paga lo mismo, si califican por enfermedad general. Es la primera. Ah, bueno, a ver, espéreme. Es que aquí me lo puso por partes. Pónganmelo todo así como que junto, porque creo que aquí va la historia. A ver, repito. ¿Cómo califican si es riesgo de trabajo o no? Y si se paga lo mismo, si califican. Enfermedad general. Yo tuve accidente el día de descanso y no lo calificaron como riesgo de trabajo. Y después de la incapacidad me cambiaron de vendedora a vendedora de telas y se tenía que cargar pesado. ¿Qué hacer ahí? Yo renuncié, después me arrepentí. Es lo que dice la señora Munguía.
Bueno, señora Munguía, usted lo acaba de decir. Tuvo un accidente en su día de descanso. Si usted estaba descansando, no es un riesgo de trabajo. Pero si usted estaba trabajando en su descanso y lo que le ocurrió fue realizando su trabajo en ejercicio con motivo de su trabajo, sí debieron de habérselo calificado como tal. Ya el hecho de que su patrón le haya cambiado el puesto también violó sus derechos porque está cambiando las condiciones de trabajo. A no ser que su patrón le haya dado un nuevo contrato y le dijera, oye, pues vas a ganar 5 pesos más, te voy a cambiar de puesto, fírmale. Usted firmó el contrato y aceptó un cambio en las condiciones de trabajo. Pero si no fue así, entonces le violaron el derecho.
Vamos a la última pausa comercial y regresamos. Empezamos con más preguntas para el licenciado Gerardo Martínez Chávez, especialista en seguridad social. Aquí se comunica con nosotros Leticia Morales y dice, ¿cuándo es una pensión por enfermedad? ¿Cuándo es una pensión por enfermedad? Después de los 2 años que menciona el IMSS, ¿paga el 100% el sueldo o cómo sería?
No, va a depender de si es ley 73 o es ley 97, son dos cálculos completamente diferentes. Pero generalmente, el Seguro Social no les da elección de régimen y los manda a la ley del 97, es decir, saca el promedio de los últimos 10 años cotizados, lo actualiza y esa es la pensión que le tocaría.
Hola, algo que no entendí en mi vida laboral. ¿Por qué cobran el concepto de guarderías a las mujeres que no tenemos hijos? Pregunta Lulú.
No le cobran. Eso lo paga el patrón. Entonces, el 100% de la cuota, el 1% de guarderías sobre el salario de las personas trabajadoras lo pago 100% el patrón.
Entonces, ¿y a usted quién le cobró hijos que no tiene, Lulú? Pues
sí, no.
O a menos que sea un malentendido de parte de Lulú, no sé.
Sí, no, pero no le descuentan nada.
Buenas tardes. El IMSS es a peor vergüenza que tenemos, al igual que el CIAPA. Será la peor. Es, okay, que tenemos al igual que el CIAPA. Lo saluda José Reynoso. Tengo aquí otra llamada. Buenas tardes. Tengo 57 años, ley 73, 960 semanas cotizadas. No trabajo desde el 2015. Estaba cuidando a mi nieta. Ahora que mi nuera no está trabajando, entraré a trabajar por un año para tener conservación de derechos y a los 60 poderme pensionar. ¿Estoy en lo correcto? Mi nombre es Josefina Ramírez Tafoya.
Es correcto, Josefina. Nada más le recomiendo que la relación de trabajo sea real. Que no le vayan a hacer el favor de que le inscriben de cuates, porque luego va a haber un problema para quien le pueda hacer el favor y para ella, porque no se los van a reconocer. O sea, es correcto lo que está comentando aquí en su mensaje, siempre y cuando la relación de trabajo que vaya a tener sea una relación real.
No simulada como hacen
algunos. No simulada.
Oscar, ¿una persona que nunca cotizó en el Seguro Social puede pensionarse y cómo sería?
No, por supuesto que no. Tiene que esperar la pensión del adulto mayor a los 65 años nada más.
Sí, no, pues es como si usted fuera al banco Patito a decir, oiga, nunca deposité aquí, pero...
Me da una lana.
Es más o menos lo mismo, ¿no?
Más o menos, sí.
Buenas tardes. Hay una persona que se contrató y duró 4 meses trabajando y después tuvo una incapacidad de enfermedad general por motivos personales. Ya lleva 1 año y 4 meses con esa incapacidad y sigue vigente. Nunca dijo que tenía otro patrón a la par hasta que nos trajo la primera incapacidad. La pregunta, ¿se puede dar de baja? Saludos, mi nombre es José González.
Mientras esté incapacitado, no. José, yo ahí lo que le sugiero es que haga una solicitud por escrito a la clínica del trabajador y le pida al Seguro Social, le dé un informe del estatus de las incapacidades de esa persona para ver si todavía sigue incapacitado, porque es 1 año 4 meses. O sea, se supone que ya debieron de haberle dado una pensión temporal.
Enrique González, para ley 97, ¿es posible tramitar la pensión mínima garantizada?
Si cumple las semanas requeridas y la edad, sí.
Marta Bañuelos, licenciado, recibió un mensaje, dice, compra por 4,800 y le da un teléfono, número de referencia. También dice que si soy, marque, pero no marqué. ¿Qué opina de esto?
¿Pero 4,800 qué?
Pues, ¿quién se lo manda? ¿No te dijo? A ver, yo creo que son este tipo de fraude. Tipo fraude,
sí,
claro. Que te dicen que supuestamente te cobraron un dinero de tu tarjeta, ¿no? Y tú te espantas, llamas, y ahí lo que hacen, bueno, es, como se dice, pillarte.
Te clonan la información.
Sino si usted tiene, y no sé, aparte, y no se comunique, Marta, o sea, la verdad es de que los bancos no te... Bueno, fuera que los bancos tuvieran la bondad de decirte, oye...
No, yo creo que a muchos nos sucede. A mí me llegan de 2 a 3 mensajes de SMS por día. Tu compra fue rechazada, di sí o di no, o aceptas este tipo de compra en tal establecimiento. O sea, todo eso es un spam. Y inclusive se hacen pasar por Comisión Federal de Electricidad, por tiendas comerciales, por bancos. O sea, a todo eso no le hagan caso.
Hoy en la mañana, les comparto rápidamente, voy viendo que me agregaron a un grupo de WhatsApp. ¿Y por qué no le tomé? Fíjese, no, ¿por qué no le tomé foto? Pero decía con mayúsculas, D, algo era así, DDH1111, tal. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿quién me está añadiendo? Ciertamente abro y dice, 86 personas están aquí. No, pues lo bloqueé y lo eliminé. Dije, a ver... Claro. Yo creo que alguien que te quiere unir a un grupo te avisa, te dice, Mercedes, fíjate que somos el grupo de los chicos lindos de Notisistema, entonces, ta, ta, ta. Ah, ok, perfecto, ¿no? Le da risa a Roberto. Entonces yo digo, ah, perfecto, ¿no? Pero te identificas, o sea, claro. En esos tiempos alguien que de verdad tiene buena intención se identifica. Licenciado, ¿cómo estás? Soy yo, cambié de número telefónico, por decir un algo, ¿no?
Así es. No, hay que tener mucho cuidado. Si esos eran fraudes artesanales, es decir, que se le ocurría a alguien, ahora hay que cuidarnos con la inteligencia artificial. O sea, está todavía más delicado ese tema, en donde pueden accesar a nuestra información.
Acá otra pregunta, en el caso de la persona de la incapacidad por enfermedad general y que tiene dos trabajos, ¿aplica para ambas empresas o cuál empresa aplica la incapacidad?
Es indistinto. Puede él dar el nombre de cualquiera de las dos empresas y la misma incapacidad sirve para las dos. El trabajador que le saque una copia al que le dieron, a un patrón le dé una y a otro otra, y al patrón que le dan, que no está su nombre en la incapacidad de como patrón, no tiene ningún problema él que registre esa incapacidad en su sistema de pago y le van a descontar. Sin problema.
Francisco Juárez, ¿me pueden pasar el teléfono del licenciado? Me interesan sus datos, lo felicito.
Muchas gracias, Francisco.
¿Para en su despacho?
Sí.
¿Que lo atiendan?
Sí, con gusto.
Por favor,
sí. Sí,
nos da el número, por favor.
33-36-16-65-39.
33-36-16-65-39 es el despacho del licenciado Gerardo Martínez. A ver, buen día, no les llamé porque van a pedir datos, soy dura de roer. Abrazos para ustedes, Marta Bañuelos. Bueno, pues ya usted, Martita, tenía las respuestas. Ya sabe que pues efectivamente hay cosas que definitivamente no. Y bueno, ya no tengo más participación. ¿Algún comentario final antes de irnos, licenciado?
Sí, yo sugeriría a todas las personas que estén en una situación sobre el tema que hablamos, que traten de pedir la opinión de un especialista para que los pueda orientar cuáles son sus derechos y qué es lo que les conviene hacer.
Bueno, pues muchas gracias. Espero que pronto lo volvamos a tener por aquí.
Ya verá que sí, con mucho gusto.
Que así sea. Muchas gracias a todo el equipo y a usted particularmente por el favor de su escucha. Que tenga una estupenda tarde. Hasta la próxima emisión de Con la Ley en la Mano.